En los últimos programas, en las últimas emisiones, hemos estado estudiando lo que serán los próximos 1000 años. Con una fuente de información de absoluta certeza, podemos penetrar el futuro hasta dentro de 1000 años. Y hoy, mis queridos amigos, vamos a ver lo que hay aún más allá de esos 1000 años. No hay ninguna otra fuente de información que nos permita tener una visión tan penetrante y clara del futuro y del destino del mundo. Mis queridos amigos, si desean enterarse de estas cosas, permanezcan en sintonía. Pues bien, mis queridos amigos, gracias por su sintonía. Hoy ustedes van a enterarse de cosas absolutamente asombrosas. Tenemos una fuente de información, mis queridos amigos, que nos permite una visión del futuro absolutamente increíble. Nadie, ningún periódico, ningún visionario ni adivino de este mundo puede señalar el futuro con la precisión y la certeza que podemos hoy comprenderlo, entender por qué razón fue hecho el mundo y cuál es el destino final, no solo del ser humano, sino de la creación misma. Mis queridos amigos, son noticias absolutamente asombrosas, como les dije, maravillosas, y hoy nosotros podemos entender cosas que tal vez nunca antes habían sido explicadas. No porque yo se las esté explicando, sino porque están aquí en este libro y permitiendo que él se interprete a sí mismo, hoy podemos tener una perspectiva que quizá nunca antes se había comprendido, mis queridos amigos. Como les digo, no es cuestión mía, es cuestión de ver lo que está escrito aquí y ustedes mismos se van a enterar y van a verificar cada uno de los conceptos que vamos a explicar y ustedes pueden entonces cerciorarse por su propia cuenta y darse cuenta de que esta información está al alcance de sus manos en su propio hogar. Como siempre les digo, amigos míos, hoy los invito una vez más a que si tienen una Biblia en casa, por favor, tráiganla. Si ustedes desean enterarse de las noticias de mañana, del futuro, ahí está al alcance de sus manos, amigos míos. Ningún periódico les va a dar esas noticias, ningún artículo, ningún otro libro. Tenemos ese privilegio hoy de haber tenido este libro publicado y haberse difundido por el mundo entero. Y hoy está al alcance de muchísima gente. Y si lo estudiamos, podemos entender muchas cosas, mis queridos amigos. Los invito entonces a que, si tienen una Biblia en casa, la traigan y estudiemos juntos temas de inmensa importancia para todos nosotros. En el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, hoy vamos a estudiar, empezar el capítulo 21. Ya en emisiones pasadas, estudiamos el capítulo 20 del libro del Apocalipsis y estudiamos lo que van a ser los próximos 1000 años. Como les dije, no hay ningún periódico, no hay nadie que nos pueda decir con absoluta certeza cómo van a ser los próximos 1000 años. Nosotros hoy lo podemos saber y lo estudiamos en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Sabemos que nos esperan 1000 años de paz, de abundancia, de prosperidad a nivel mundial. Cuando la tierra entera será convertida como en un jardín del Edén. ¿Es un sueño? No es un sueño, amigos míos, es una realidad que va a cumplirse muy pronto. Luego nos hemos aventurado en este libro del Apocalipsis y entendimos lo que habría de ocurrir al final de esos 1000 años. Cuando Satanás sería suelto por un poco de tiempo y la guerra que concluiría ese reinado de 1000 años y luego lo que vendría después que estudiamos en el versículo 12 y los versículos siguientes hacia el final del capítulo 20 del libro del Apocalipsis, estudiamos el famoso tema del juicio final. Temas de crucial importancia, amigos míos, que siempre han despertado interrogantes en la mente del ser humano y que ahora podemos entender si dejamos que este libro se interprete a sí mismo, si basamos cada uno de los conceptos en lo que ya está escrito aquí, no en nuestra imaginación. Pues bien, amigos míos, hoy nos vamos a aventurar aún más allá de dentro de 1000 años y lo que hay después. Vamos a empezar a vislumbrar cuál es el verdadero plan que había en la mente del Creador cuando hizo la materia, cuando hizo el mundo. Hoy vamos a empezar a entender eso, tal vez en forma más clara que nunca antes, porque está aquí escrito y lo vamos a explorar juntos. Amigos míos, los invito entonces a que se dirijan al capítulo 21 del libro del Apocalipsis y empecemos juntos a ver cada una de las palabras que están escritas aquí y el increíble significado que se esconde detrás de cada una de esas frases. Capítulo 21 del libro del Apocalipsis, veamos lo que dice aquí el apóstol Juan, lo que tuvo y lo que pudo ver en visión desde hace ya aproximadamente 1900 años. Le fue dado el penetrar el futuro para nosotros y por nosotros, para que nosotros hoy podamos también tener esa misma visión. Capítulo 21 del libro del Apocalipsis, versículo 1. Dice aquí el apóstol Juan, inspirado por Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere decir que van a ser otros cielos y otra tierra diferentes de los que están ahora. Van a ser nuevos. Y vamos a ver todo lo que esto significa, mis queridos amigos. Lean cada una de esas palabras y vamos a explorarlas. Y luego dice aquí: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Vamos a detenernos ahí. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora, ¿qué significa el cielo? Vamos a dejar que la misma Biblia nos lo explique, mis queridos amigos. Si ustedes van al capítulo 1 del libro del Génesis, se habla claramente en el capítulo 1 y versículo 1, como les dije, vamos a dejar que la Biblia misma se interprete. Capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que Dios los creó al principio, pero va a ser nuevos cielos y nueva tierra dentro de más de 1000 años, aproximadamente dentro de unos 1100 años, va a haber una transformación absolutamente asombrosa, mis queridos amigos, de la cual hoy podemos estar enterados. Entonces dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a entender qué se entiende por cielo o por firmamento, según la misma Biblia. Dice en el versículo 7, e hizo Dios la expansión. Génesis 1:7, e hizo Dios la expansión. Expansión en el hebreo es lo que hoy utilizamos como firmamento. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. O sea que Dios creó el firmamento. Ese es el cielo. Ahora, Jesucristo habló de las aves del cielo, pero vamos a ver que este cielo incluye dos cosas: la atmósfera terrestre, según lo indica la misma Biblia. Vamos a ver, mis queridos amigos, en el versículo 20 del capítulo 1 del libro del Génesis. Vayan leyendo conmigo, amigos míos, y dejemos que la misma Biblia nos dé a entender de qué cielos está hablando Dios y de cuál tierra, naturalmente de esta tierra. Y luego dice, en el versículo 20 del capítulo 1 del libro del Génesis, dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. O sea, en el firmamento. Está hablando entonces que esa expansión de los cielos es lo que es la atmósfera terrestre, mis queridos amigos, donde vuelan las aves. Jesucristo dijo, ustedes recuerdan, en el Evangelio de Mateo: mirad las aves del cielo. O sea que se está refiriendo en ese cielo al firmamento, a la atmósfera terrestre. Ahí es donde vuelan las aves. Pero también ese cielo incluye los astros, mis queridos amigos, porque vean ustedes, como dice en el versículo 16... Estamos dejando que cada uno de estos conceptos, como les dije, esté respaldado por la misma Biblia. Capítulo 1, versículo 16 del libro del Génesis. El libro del Apocalipsis, amigos míos, como les digo siempre, ahí vienen a apuntar todos los conceptos que están en la Biblia. Ahí vienen todos a conjugarse de manera absolutamente increíble. Y estamos dejando entonces que la Biblia nos enseñe qué es lo que se refiere o qué es lo que significa esta frase que acabamos de leer: hubo nuevos cielos y nueva tierra. Vean ustedes en el versículo 16 del capítulo 1 del Génesis, una vez más: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, o sea, el sol, naturalmente, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos. O sea que esos cielos, una vez más, incluyen la atmósfera terrestre donde vuelan las aves del cielo, pero incluye también el espacio sideral donde están los astros. Aquí dice que los puso en la expansión de los cielos. Ahora bien, amigos míos, ustedes recuerdan, y no voy a ir a esa escritura, pero ustedes seguramente la conocen o la pueden buscar. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, creo que es el capítulo 11, habló de que estuvo en el tercer cielo. O sea que tenemos en la Biblia tres cielos. El primero en la atmósfera terrestre, donde vuelan las aves del cielo. El segundo cielo es el espacio sideral, donde está el sol, donde está la luna y donde están las estrellas. La expansión de los cielos. Lo acabamos de leer aquí en el capítulo 1 del libro del Génesis. Ustedes mismos lo pueden verificar. Pero también habla la Biblia de un tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde fue arrebatado el apóstol Pablo y donde también fue arrebatado el apóstol Juan en espíritu para poder ver a través del tiempo y de los siglos las visiones que nos está presentando aquí en el libro del Apocalipsis y que estamos estudiando juntos, amigos. Desde esa perspectiva del tercer cielo, él pudo verlo. Ustedes recuerdan que en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan habla de una puerta abierta en el cielo donde él vino y fue invitado para que viera en visión todo este libro que hemos estudiado. Y todos estos conceptos que ahora estamos aquí analizando, mis queridos amigos, en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que él en el espíritu, como lo dice en el capítulo 1, estaba en el espíritu en el día del Señor, que significa el día de la intervención de Dios en los asuntos del mundo. Él llegó también a ese tercer cielo en el espíritu como el apóstol Pablo. Ahí es donde está el trono de Dios. Entonces, el primer cielo, que es la atmósfera, y el segundo cielo, que es el espacio sideral, van a ser renovados, van a ser nuevos, mis queridos amigos. ¿Ven ustedes todo lo que hay que entender en este sentido? Pues, amigos míos, los invito ahora a que sigamos estudiando este tema. ¿Qué es lo que esto significa? Veámoslo en la Epístola a los Hebreos. Los invito a que busquen ustedes en la Epístola a los Hebreos, capítulo 1. Capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos y en el versículo 10. Y vamos a ver qué significa eso de que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Ahí está en su misma Biblia, mis queridos amigos. Los invito entonces a que busquen ustedes en el capítulo 1, versículo 10. Si no tienen tiempo de encontrar la escritura, por favor, apúntenla y verifiquen ustedes esto, porque les dije que estos conceptos que menciona Juan los vamos a ver explicados por la misma Biblia. Eso es lo que estamos haciendo, mis queridos amigos. Capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos, versículo 10. Veamos lo que dice aquí. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Recuerdan que lo acabamos de leer también en el libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, ¿qué dice? Y los cielos son obra de tus manos. El sol, la luna y las estrellas son obra de las manos de Dios. Recuerden que también David lo dice en el Salmo número 8. Ahora bien, no me voy a detener a explicar todo eso porque nos metemos por otro camino, mis queridos amigos, pero estamos tratando de entender aquí un concepto de crucial importancia. Y luego dice, y los cielos son obra de tus manos. Versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos perecerán. Entonces aquí está escrito de que iban a pasar y de que sí va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Pero dice que Dios permanece, o sea que el tercer cielo permanece, mis queridos amigos, donde está el trono de Dios. Ese es inmutable y vamos a entender por qué razón. Entonces sigamos leyendo aquí, dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Amigos míos, basta mirar en derredor nuestro y ver que todo lo que es material se envejece. Todo ser viviente nace, se reproduce y muere. Vemos que los árboles nacen, crecen, se reproducen y mueren, se pudren. Todo lo que tiene vida, amigos míos, fenece. Y todo es transitorio en el mundo material. Todo es transitorio, todo se envejece, todo pasa. La misma tierra se erosiona. Los ríos pierden su caudal. Hoy somos testigos, amigos míos, de que este mundo material, más que nunca, puede ser contaminado, puede ser destruido. Y estamos hoy sufriendo las consecuencias de estos efectos del medio ambiente que afectan la ecología del mundo entero, mis queridos amigos. Estamos viendo que todo se envejece, que todo se acaba. Entonces, ¿por qué va a haber nuevos cielos y nueva tierra? Vamos a entenderlo, mis queridos amigos. Sigamos leyendo. Dice, todos perecerán, mas tú permaneces. Y sigamos leyendo el versículo 11 en la segunda parte. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Serán mudados. Miren bien esa palabra, mis queridos amigos. Esa palabra dice, serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, está poniendo en contraste, lo que es la materia con lo que es el espíritu donde mora Dios. Amigos míos, mientras seguimos tratando ese tema, quiero invitarlos a que ustedes soliciten absolutamente gratis este folleto que se llama El Misterio del Destino Humano. Se los enviaremos absolutamente gratis, como un servicio que con todo cariño queremos prestarle para que ustedes tengan tiempo de estudiar más a fondo este tema relacionado con el destino del ser humano y de la creación. Y también este cassette, que es una grabación del programa que están escuchando en estos momentos, para ayudarles en este estudio de estos temas absolutamente asombrosos, amigos míos, de lo que va a ocurrir dentro de más de 1000 años en este planeta que conocemos como la Tierra. Mis queridos amigos, continuemos entonces con este tema. Vamos a entender cosas, como les dije, de gran interés, de gran importancia para todos nosotros. Entender cuál es la razón por la cual la materia fue creada y cuál es el destino, no solo de la materia, sino también de nosotros mismos, los seres humanos. ¿Qué se propuso el Creador cuando hizo la materia, cuando hizo aquellos primeros cielos y la primera tierra que aún hoy permanecen, pero que van a ser mudados? Volvamos entonces al capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos y sigamos estudiando lo que esto significa. Capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos y volvamos otra vez al versículo 10, una vez más, para entender bien este concepto, mis queridos amigos. Capítulo 1, versículo 10 de la Epístola a los Hebreos dice, «Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra». Y los cielos son obra de tus manos. Lo estudiamos al principio del capítulo, o al principio de la emisión. Y luego dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. O sea que van a perecer, van a cambiar, como todo lo material, mis queridos amigos, perece. Vamos a ver. Y luego dice, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Ahora esa palabra mudados, amigos míos, en el idioma griego es la palabra alazo. Se escribe, si quieren ustedes escribir y tomar nota de esto, se escribe A-L-L-A-S-S-O. Alazo. A-L-L-A-S-S-O. Eso quiere decir que serán transformados. Es la misma palabra que se utiliza con respecto a los que van a resucitar con un cuerpo glorioso, y se los voy a demostrar, mis queridos amigos, y ustedes lo pueden verificar. En el idioma griego es esta misma palabra la que se utiliza con respecto a la transformación del cuerpo humano de material en cuerpo espiritual. Los invito por un momento a que busquen ustedes la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Lo que yo sé que muchos de ustedes conocen como el capítulo de la resurrección, pero tal vez vamos a ver algo aquí que ustedes antes no habían pensado en ello, pero que la Biblia nos enseña. Veamos lo que dice aquí en el capítulo 15, versículo 44. Capítulo 15, versículo 44 de la epístola primera a los Corintios. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea que primero está el cuerpo material y resucita cuerpo espiritual. Es lo que dice aquí. O sea, va a haber un cuerpo espiritual. Hay gente que no entiende que el espíritu es mucho más real, concreto, que lo material. Lo espiritual no cambia, mis queridos amigos. Dios tiene un cuerpo espiritual. Y aquí dice que resucita cuerpo espiritual. Y luego dice aquí mismo, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Leanlo, ahí dice en su propia Biblia, mis queridos amigos, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora veamos eso explicado aquí, volteen ustedes la página, para que vean ustedes todas las cosas que la Biblia nos muestra, un poquito aquí y un poquito allá. Vean ustedes el capítulo 15 de la misma primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Veamos lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, versículo 51, dice, porque... Dice, he aquí os digo un misterio. Y es el misterio que hoy estamos estudiando. con respecto a la materia, mis queridos amigos. Os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, dice el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados. Esa palabra, transformados aquí, es la misma que fue traducida como que el cielo y la tierra serán mudados. O sea, que el cielo y la tierra también van a ser transformados. Eso es lo que significa que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, seremos mudados de cuerpo animal en cuerpo espiritual. Ya lo estudiamos, mis queridos amigos. Ahí está en su propia Biblia. Ahora, ¿qué significa esto? La tierra misma va a ser mudada de material en espiritual. La verdadera sustancia, mis queridos amigos, que es permanente, es lo espiritual. La tierra fue creada del Espíritu, lo enseña la Biblia. Es una sustancia eterna que no cambia, mis queridos amigos. Todo lo que es material es transitorio y Dios lo hizo así para cumplir un propósito. Cuando ese propósito se haya llevado a cabo, ya no es necesario que lo transitorio permanezca. Vean por un momento, amigos míos, lo que dice en el profeta Isaías. Todos estos conceptos están ahí en su Biblia, amigos míos. Como les digo, lo que estamos haciendo es explicando lo que ya está ahí. Vean ustedes en Isaías capítulo 65 y versículo 17. Hay muchos aspectos de esto que están ya escritos aquí, mis queridos amigos. Busquen en sus Biblias y si no tienen una Biblia a mano, apunten esto y verifíquenlo ustedes mismos. En el capítulo 65, versículo 17 del libro de Isaías dice lo siguiente: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y ya vimos que van a ser mudados, van a ser transformados. Y vamos a demostrar, amigos míos, que la materia se va a convertir en espíritu de la cual fue sacada. Tengan en cuenta esto, amigos míos. Dice aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Será algo que será completamente olvidado. Esto será como un sueño, algo transitorio. Todo lo material es transitorio, mis queridos amigos. Va a ser un día transformado en algo absolutamente concreto, real, que nunca va a cambiar. Y vean ustedes en el capítulo 66, versículo 22 del mismo libro de Isaías. Isaías tiene muchos versículos que se refieren a esto. Vamos a ver solo unos pocos. Isaías 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. O sea que ya no van a ser mudados, van a permanecer delante de Dios. Y luego dice aquí, amigos míos, dice el Eterno, permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea que los que también hayan sido transformados en cuerpo espiritual van a permanecer con toda la materia cuando sea transformada en espíritu. Amigos míos, veamos ahora en la epístola a los Romanos otro concepto que viene a hacernos ver con mayor claridad lo que estoy tratando de explicarles a ustedes, mis queridos amigos. Son cosas que los científicos del mundo tal vez no entienden, mis queridos amigos, pero que nosotros hoy podemos entender de antemano porque estamos utilizando la palabra del que todo lo hizo, la palabra del Creador. Vayamos al capítulo 8 de la Epístola a los Romanos y vean ustedes ahí confirmado lo que les he estado explicando desde el principio de este programa, amigos míos. Capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Estamos explicando aquí conceptos, como les digo, que tal vez nunca antes se habían explicado, pero que estaban aquí en su misma Biblia. Capítulo 8, versículo 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Por qué? Se acaba, se envejece continuamente tal como lo hemos venido estudiando. Dice, por causa, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación, o sea, todo el mundo material, mis queridos amigos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea que va a haber una nueva creación que ya no se va a corromper, donde las cosas no se van a gastar, donde las cosas no van a morir. Dice, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación entera va a ser transformada en espíritu de la cual, del el elemento del cual mismo salió la materia, porque Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que el mundo entero está como con dolores de parto, esperando ser transformado en aquello de lo cual fue sacado. Toda la materia fue sacada del Espíritu. ¿Lo quieren ver ustedes confirmado en la Biblia, amigos míos? Vean el Salmo 33. Vean el Salmo 33. Estamos aquí estudiando ciencia en la misma Biblia, mis queridos amigos. Vean el Salmo 33 por un momento y verán ustedes lo que dice aquí. Y este concepto es absolutamente asombroso, si lo alcanzo a encontrar, mis queridos amigos. Salmo 33, véanlo ustedes. En su propia Biblia dice, en el versículo 6, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los cielos y todo el ejército por el aliento de la boca de Dios. La palabra aliento aquí en hebreo es ruach, R-U-A-C-H, que significa espíritu. O sea que todo fue hecho por la palabra de Dios. Del espíritu salió la materia. Dios creó lo transitorio para llevar a cabo un gran propósito. Por eso, mis queridos amigos, los invito a que una vez más soliciten este libro que se llama El Misterio del Destino Humano.